El estudio de hoy corresponde a el día 17 del mes de enero del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer. En el libro de los Hechos, hoy estaremos en el capítulo 12, del 1 al 25, entre otras escrituras como... Veremos también Juan 21, 18, Marcos 9, 23 y otros más. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvary o Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Padre, claramente calmamos nuestros corazones, nos ponemos en paz, hacemos todo a un lado para... poder reconocer toda tu enseñanza que tenemos en la Sagrada Biblia abierta. Así también podremos ver todas las cosas, que todas las cosas están descubiertas a tu presencia, desnudas a tu vista, porque tú eres aquel a quien nos dice lo que tenemos que hacer. Padre, por eso... Al abrir nuestra Biblia, también abrimos nuestros corazones, nuestro entendimiento. Porque reconocemos que siempre hay la necesidad, una necesidad de venir a tu presencia. Lo reconocemos porque ya que esté claro o no, sabemos que tenemos que hacer ajustes, alinearnos a tu voluntad en algo o acerca de algún ejemplo que tú nos muestras. Padre Santo, todo esto te lo dejamos a ti, porque reconocemos, Padre Santo, con todo y que tú nos muestras la verdad a través de la palabra de Dios. Sabemos que esto nos edifica, nos desafía, pero a la misma vez depende de nosotros y depende de nuestros corazones, porque recordamos que el Señor Jesús dijo que el que tenga oídos para oír, oiga. Así pues, Señor, permite que nuestro entendimiento sea sensitivo, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hasta este tiempo hemos tenido buen tiempo, buen entendimiento en este libro de los Hechos. Hemos conocido a diferentes personajes. En el capítulo 9 vimos que un rabino luchaba contra Dios y en su lucha... fue convertido porque su nombre era Saulo de Tarso y luchó contra Dios y el plan de Dios para su vida. Y él quería detener que la iglesia se extendiera al norte, a Damasco, a Siria. Así que Saulo luchó contra Dios, pero Dios lo convirtió. En el capítulo 10 vimos de un soldado llamado Cornelio, un centurión romano, al cual... seguía a Dios, pero Dios lo convirtió. Cornelio tenía su creencia en Dios, reconocía todos los rituales judíos, conocía básicamente el sistema de creencia de los judíos. Pero Pedro fue enviado a su casa para hablar a Cornelio de la verdad. Así que tuvimos un rabino que luchó contra Dios y fue convertido. Un soldado... que seguía a Dios y que fue convertido. Ahora, en este capítulo 12 de los Hechos, vamos a ver a un rey que luchó contra Dios y Dios lo mató. Fue aniquilado. Esto es interesante, ya que Pablo luchó contra Dios y fue salvo. Herodes luchó contra Dios y Dios lo mató. ¿Y por qué es que fue así? Bueno, tenemos que entender una respuesta fácil, porque a Dios lo incomoda que alguien se eleve, y veamos hoy que alguien se ensalce, esto incomoda mucho a Dios. Hoy vamos a ver la gran cantidad de arrepentimiento que se expone en las Escrituras, ya que este rey se exaltó, lo cual que hizo Satanás, y el anticristo lo hará en el futuro. Así pues... vamos a ver que Dios va a terminar los días de este rey en la tierra, en una forma reconocida. Hay un tema que pasa a través de toda la Biblia y este es el tema que servimos a un Dios soberano. Dios es grande y está en autoridad. Dios gobierna el mundo, Dios gobierna y sobregobierna en el reino de los hombres. Entonces, vamos a encontrar que hubo un rey que vino a este conocimiento, que era un rey terrenal. Su nombre fue Nabucodonosor. Nabucodonosor hasta hizo exposiciones públicas, alabándose y diciendo, no es esta la Babilonia que yo he construido, y Dios no aceptó aquello, y aquel rey terrenal que usurpaba a Dios, Dios le llamó la atención con poder y le mostró su soberanía. Aquí sí que la Biblia nos dice que Nabucodonosor llegó a un nivel de ser insano por un periodo de tiempo. Después de esto, Nabucodonosor confesó diciendo, yo sé que Dios gobierna al hombre y Dios es el rey y le da, pone reyes y dispone reyes. Sabemos que todos somos en mucha forma dirigentes o mayordomos porque Dios nos lo permite. Uno de estos gobernadores que vamos a encontrar aquí hoy se llama Herodes. Jesús dijo, recordemos que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, estamos observando cómo Cristo está edificando su iglesia, así como lo dijo. Comenzó en Jerusalén en una forma fuerte, aunque con cierta persecución, pero luego la iglesia de Cristo continuó al norte, hacia Damasco. Como ya hemos visto, Saulo sintió el poder de Cristo. También Felipe llevó el evangelio a Samaria y compartió el evangelio con el etíope, un oficial que llevó el mensaje del evangelio hasta África. También Pablo fue a Siria y Felipe fue también a Siria. Saulo fue a Tarso y Bernabé fue y se lo trajo de Tarso. Y así que el evangelio creció y las palabras de Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero a la misma vez también vemos que el tema que nosotros a veces luchamos y deliramos en el plan soberano de Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios nos ha pedido hacer en su iglesia? Así que, ¿debo yo de orar o no? Pero, ¿reconoceré la soberanía de Dios por algunos momentos o por siempre? Algunos hasta se atreven a decir, no tienes que ser tan apegado, porque reconocemos que vivimos en un mundo diabólico, maligno, donde aún esa gente que no conoce a Dios se pregunta, ¿qué es lo que debo de hacer en todas estas cosas que vamos a ver hoy en el capítulo 12 de los Hechos? Felipe llevó el evangelio a Samaria y a Siria. En este capítulo 12 vamos a ver que en el 12:1 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Ustedes que ya han leído el Nuevo Testamento reconocen y entendemos que el nombre de Herodes aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y hay veces que leemos de este Herodes que existió, vivió, hasta murió. Y luego nos damos cuenta que aparece el nombre Herodes otra vez. Y no llegamos a entender por qué. Hoy les voy a dar una pequeña explicación, que cuando vean el nombre Herodes, es algo como las palabras el rey o el César en Roma. El nombre Herodes es como un título. Así que este Herodes, la dinastía herodiana continuó por un número de años después de el nacimiento de Jesús. Así que la familia herodiana fue una familia echada a perder y que se son notorios porque lucharon contra Dios. Vamos a ver aquí en el capítulo 12 y encontramos este nombre Herodes. No nos referimos al Herodes que vimos al principio de la vida de Jesús. Aquel Herodes murió y de ahí surgieron sus descendientes y utilizaron el mismo título Herodes. Es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver aquí el Herodes número 1. Vamos a comenzar con Herodes el Grande. Es el mismo que leímos al principio del Nuevo Testamento. Herodes el Grande fue Herodes el Grande a Edumeo. Edumeo. Si vas a encontrar la región del la mapa, de donde está el mapa de Israel, te vas a encontrar que al sur, al oriente del área del Mar Muerto, vas a encontrar que en la antigüedad, allí en esa área, Nabatín, se establecieron los edumeos. Estos edumeos fueron descendientes de Esaú. Ustedes recuerdan que Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacobo y Esaú. Esaú fue el padre, el progenitor de este reinado edumeo. Entonces, este Herodes fue descendiente de Esaú. Era judío, pero no estaba bajo la promesa de Dios a Abraham, que fue Esaú. Entonces, el papá de Herodes el Grande se llamó Antipater. Y este Antipater era adumeo, y se cree que se convirtió al judaísmo. Antipater fue convertido al judaísmo y fue el hijo de Herodes el Grande. Entonces, de Antipater, este Herodes el Grande no fue tan grande, sino que era un hombre que él se dio. Este Herodes el Grande fue el que confrontó a los reyes magos que venían a buscar al niño Jesús que había nacido y les mintió cuando dijo que cuando lo encontrasen viniesen a darle la noticia para él también ir a adorarle. Ese fue Herodes el Grande, el número uno. Ese Herodes el Grande no era grande en otras cosas, pero sí fue un buen constructor. Edificó varios edificios. Él fue el que construyó las paredes de Retén del templo en Jerusalén. Trajo piedras bien reconocidas, supo edificar esos muros para retener y de ahí después de ese retén se edificó el templo. Pero fue una persona horrible. Herodes el Grande se casó como 10 veces. Así que tuvo por lo menos 10 esposas, de las cuales muchas él mismo las mató. También mató a varios de sus hijos. Aún más, en Roma había un dicho que se decía que era más fácil vivir para un cerdo que para uno que era hijo de Herodes. Una de las esposas de Herodes el Grande, y él mismo la mató, esta mujer que se llamó Mariam. Mariam era descendiente judía. Asimismo, era pariente de los macabeos. Ella era Asmonea, porque era pariente de los macabeos que hicieron la revuelta a contra de los asirios, que fue eso lo que dio el principio al festival de las luces, al festival de Órnica, que es la candelabra. Desafortunadamente, este Herodes el Grande fue maligno y se sintió muy mal cuando mató a esa esposa llamada Mariam, que era judía, y trató de justificarse por la muerte de su esposa. Y uno de sus hijos, que también él mató, se llamó Arestabiulo. Este Arestabiulo también fue hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande lo mató. Cuando Herodes el Grande estaba para morir, ordenó que arrestaran a todos los ciudadanos notables en Jerusalén y los encarcelaran, y el día que él muriera los ejecutaran, porque él, Herodes el Grande sabía que el día que él muriera no habría nadie que derramara lágrimas, así que pensó, de esta forma, matando a toda la gente notable en Jerusalén, va a haber lágrimas en Jerusalén. Era lo maligno que fue este Herodes el Grande. Uno de estos Herodes, de este Herodes el Grande, tuvo un hijo llamado Herodes el Felipe. Este Herodes Felipe I tenía una esposa llamada Herodías. Entonces, este Herodes el Grande, no solamente hubo Herodes, sino hubo Herodías. Herodías fue la responsable de la ejecución de Juan el Bautista. No cuando era la esposa de Felipe, sino que después que Herodes Felipe, otro hijo de Herodes el Grande llamado Herodes Antipater, el que existió en la región del norte, la historia dice que aún Jesús fue llevado a ser juzgado por este Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas le quitó la esposa a su hermano Felipe. Por eso es que Juan el Bautista lo reprendía diciéndole que no le era lícito tener a esa mujer por esposa, porque era la esposa de su hermano Felipe. Y por eso es que Herodías y este Herodes ejecutaron a Juan el Bautista, que lo tenían encarcelado entonces. Después de este Herodes número 3, apareció otro Herodes número 4, que se llamó Herodes Arquelaos. Este Herodes Arquelaos gobernaba algunos territorios como Judá, Samaria y Turrea. Era como el centro al norte. También fue mal. Este Herodes número 4, que se llamó Arquelaos, fue maligno. Luego él tuvo un hijo que también se llamó Herodes Felipe II, que es el Herodes número 5. Este Herodes número 5 aparece en Lucas capítulo 3 y verso 2, donde este fue el Herodes que edificó una ciudad al norte llamada Cesarea de Filipos. Si ustedes han ido a Israel, hemos ido a Cesarea de Filipos, que fue la que edificó Herodes Felipe II. Es el Herodes número 5. Les he dicho que esa dinastía de los herodianos llegó hasta Herodes el Grande. Herodes el Grande mató a sus esposas y algunos de sus hijos. Uno de sus hijos de Herodes se llamó Erestábulo. Este fue el hijo de Mariam, su esposa favorita, que el Herodes mismo mató. Así que Herodes el Grande mató a su esposa y a su hijo Erestábulo. Este Erestábulo, antes que su padre lo matara, también Erestábulo tuvo a su propio hijo. Ahora tenemos Herodes Agripa el primero, que vemos en el capítulo 12 que vamos a estudiar hoy. Hace sentido, ¿verdad? Ustedes dirán, pues sí, porque este es el Herodes número 6, que es el hijo del cual llamó Agripa. Este Herodes Agripa que encontramos en el capítulo 12 es el número 6. Como ya les dije, que este Herodes el Grande se sintió muy mal cuando mató a su esposa Mariam y a su hijo. Por eso es que Herodes el Grande edificó aquella torre que se edificó Herodes el Grande, que le llamó la Torre Mariam, a la entrada de la puerta Jope en Israel, a la entrada de Jerusalén. Hay una puerta llamada Jope, ahí está un monumento que se le llama el Monumento de Mariamata. Así que ustedes dirán, ¿ya es todo o no? Para tratar de completar la explicación de la dinastía herodiana, vamos a encontrar a Herodes Agripa, el segundo, que es el número 7 de los Herodes, y lo vamos a encontrar en Cesarea, en Hechos capítulo 25, 26 y 28. Ese fue el Herodes Agripa, segundo. Entonces, este es el Herodes número 7, que fue el que escuchó el testimonio de el apóstol Pablo en el capítulo de 25 de los Hechos. Ahora vamos a leer en Hechos 12, 1 y 2, que dice: En aquel tiempo, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para matarlos. 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Encontramos que era entre los tres, Pedro, Juan y Jacobo, que era el círculo de los primeros tres apóstoles del círculo de Jesús. Así que, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Este Herodes había sido educado en Roma, estaba familiarizado con muchos de los dirigentes en Roma, conocía al Senado en Roma, y eran amigos de el rey Calígula, y a la misma vez, los que eran sus amigos, que estaban gobernando diferentes territorios de su abuelo Herodes el Grande y su tío Herodes Antipas, ellos habían estado gobernando diferentes regiones del reino del César, el emperador de Roma. A la misma vez, este deseó establecer amistad con los judíos porque él reconocía y tenía deseo de agradarse con los judíos, porque él continuó observando muchos de los ritos y observaba los ritos de los judíos porque él deseaba estar en paz con los judíos. Una forma fue perseguir a los enemigos de los judíos, que era la iglesia primitiva que comenzó en Jerusalén. Decidió matar a algunos de los cristianos en Jerusalén y vio que esto agradaba a los judíos. Mató uno y pensó, pues mataré otro más para agradar a los judíos. Así que sentía que con esto él podía tener amistad y estar en paz con los dirigentes judíos en Jerusalén. Así que, habiéndole tomado preso, o no, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Usted dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, o sea, 16 soldados. Ustedes dirán, eso es demasiado, 16 soldados. No eran los 16 soldados a la misma vez, sino que 4 hombres tomaban su turno de 6 horas, y 2 de esos soldados estaban literalmente encadenados a las muñecas de los brazos de Pedro, y 2 de estos guardias estaban frente a la puerta, guardando la puerta, asegurándose que nadie entrara ni saliera. Entonces ustedes dirán, ¿por qué 16 soldados? Ustedes tienen que recordar, Herodes debía de haber entendido que Pedro ya había sido encarcelado en Jerusalén y había escapado. ¿Recuerdan cuando dice la Escritura al principio del libro de los Hechos que Pedro lo encontraron predicando en el templo? Así que Herodes se da cuenta de esto y dice, voy a asignar 16 soldados antes de sacarlo al pueblo para ejecutarlo después de la Pascua. Es el verso 4. Ustedes dirán, ¿por qué después de la Pascua? ¿Por qué? Porque este Herodes reconoce la ley judía, y la ley judía ordenaba que no podían ejecutar a alguien, ejecutar la pena capital, ya que como quiera los judíos se les había evitado ejecutar a nadie, se les había evitado. Así que le era prohibido ejecutar a una persona porque Roma les había quitado este derecho. Entonces, ustedes pensarán, bueno, sabemos que Jesucristo fue ejecutado el día de la Pascua, exactamente, porque en el caso de Jesús, notamos que estaba profetizado en muchas ocasiones. Hemos hecho encuestas Y sabemos que el juicio donde juzgaron al Señor fue ilegal, pero para Dios era necesario que Jesús muriera como el Cordero el día de la Pascua, porque la Escritura dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con todo y que sabemos que toda esta forma en que juzgaron al Señor fue ilegal, pero esto tuvo que llevarse adelante para cumplir la promesa de el Cordero de Dios debía de ser aceptado, ejecutado aquel día. Así que Herodes está cumpliendo con las Sagradas Escrituras. Así que Jacobo ya murió y ahora Pedro está encarcelado. Ahora veremos que algunos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿acaso Jesús no fue muerto durante la Pascua? Sí, es cierto que Jesús fue ejecutado durante la Pascua, con todo y que fue un juicio ilegal. Algo más, tenemos que entender que uno murió y otro quedó encarcelado. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué es que Jacobo tuvo que morir? ¿Acaso Dios no oyó la oración de Jacobo como la oración que se hizo por Pedro? Uno murió y el otro no. Bueno, ¿cómo podemos entender todo esto? Los dos eran hombres dedicados a Dios. Tenemos que reconocer porque hay veces que lo podemos justificar y otras veces no. Cuando vemos que hay hombres o mujeres bien dedicados a la obra, bien activos en la iglesia, se enferman y casi sin ninguna explicación mueren. Hemos visto a través de la historia de la iglesia hombres bien dedicados y parece ser que mueren fuera de tiempo. Dios les permite una vida muy corta. Tú los has visto, yo los he visto y los hemos visto. Y nos quedamos confundidos. ¿Por qué es que Dios hizo esto? ¿Por qué es que Dios permitió que esta persona muriera tan joven? Bueno, no es fácil entenderlo. Nos duele a lo más profundo de nuestro corazón. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que Dios dice, mis caminos no son tus caminos. Y me alegro que lo reconozcan todos. Tenemos que detenernos y pensar de que Dios es Dios, es soberano y hace lo que Él desea. Él puede cambiarle los planes a cualquier hombre. Aquí vemos que Jacobo murió y Pedro fue protegido. Ustedes recordarán cuando Santiago y Juan vinieron a Jesús, hasta eso no tuvieron el valor de hablarle a Jesús, sino que pusieron a su mamá por en medio y fue la mamá de Jacobo y Juan que le dijo al Señor Jesús con toda claridad, Señor, te quiero pedir que en tu reino mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús les contestó, refiriéndose a Jacobo y Juan, ¿podréis tomar la copa que yo he de tomar? ¿Podréis ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y efectivamente, aquellos dos jóvenes casi ni supieron lo que Jesús les estaba diciendo, pero contestaron afirmadamente, sí, podemos. Claramente lo dijeron, sí, podemos. Entonces, Jesús les contestó, en verdad beberán de esa copa y serán bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Pero el darles el lugar en el reino no es a mí el darlo, sino que esto pertenece a Dios Padre. Entonces, yo creo de todo corazón, y yo creo de que como hijo de Dios tú eres invisible. Como hijos de Dios somos invencibles hasta que Dios complete su propósito en ti. Cuando completes lo que Dios te asignó en este mundo, ya hasta allí llegaste y ya no tienes que estar en este mundo. Yo no siempre entiendo cuándo es el tiempo de una persona, pero yo sí sé que cuando una persona muere joven, Dios ya lo usó en lo que le iba a usar. Entonces, ¿para qué continuar en este mundo si ya cumpliste la misión que Dios te asignó? Una vez que una persona completa su testimonio, así que vemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 7, que dice que aparece la bestia que surge del abismo y va a matar a sus dos testigos? ¿De veras? Sí, porque Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, evidentemente es lo que mismo que sucedió con Santiago. Santiago había cumplido su misión, pero Pedro no ha cumplido su misión. Por eso es que nos damos cuenta y decimos, qué triste que Santiago murió tan joven y podía Dios usarlo por muchos años. Eso es estar tratando de decir que estás reprendiendo a Dios. Los planes de Dios son diferentes. Recordemos que cuando Juan y Pedro estaban corriendo a la tumba y la escritura, Juan mismo escribe diciendo que él derrotó a Pedro en la carrera hacia la tumba. Así también en este caso, Santiago derrotó a Pedro. Santiago llegó al reino de Dios primero que Pedro. Sabemos que dice aquí que Pedro estaba encarcelado, pero se hacía oración constantemente por Pedro, por la iglesia. Vamos a ver este verso para en unas situaciones adversas. Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia estaba haciendo oración constantemente por Pedro. Pero vamos a pensarlo de esta manera. José perdió su empleo con todo y que se estaba haciendo oración continua para que José no perdiese su empleo. También podemos decir, Glenda tenía cáncer y se hacía oración constantemente por Glenda, por la iglesia. Cualquiera que sea el problema o la adversidad de una persona, y eres miembro de la iglesia y se sigue haciendo oración por ti, eso es lo que Dios pide, es lo que Dios desea. Dios desea que la oración continúe. En alguna forma, Dios está contento y anhela que se haga oración por diferentes razones. Por eso es que esto es uno de los misterios que Dios nos ha presentado y yo podré decirles con claridad, yo no lo entiendo completamente, pero sí reconozco que en este caso Santiago fue ejecutado y Pedro continuó y fue librado de la cárcel. El verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo es que Pedro pudo quedar dormido con todo y que estaba encadenado a dos guardias y sabía que estaba sentenciado a morir al día siguiente? Pero aquí vemos con toda claridad en el verso 6 que Pedro dormía tranquilo. Parece ser que Pedro era una persona que no tenía dificultad para dormir. Recordamos que en el monte de la transfiguración dice que Pedro dormía y de repente despertó, y vio a Moisés, a Elías y hablando con Jesús. Y parece ser que Pedro despertó y quedó admirado, sorprendido. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Pedro estaba dormido y repentinamente despertó? Recordamos que también en el huerto del Getsemaní, dice la Escritura que Jesús fue a orar y regresó y encontró que Pedro y los demás estaban dormidos. Parece que sufrían insomnio, pero esto no era que porque ha sido la naturaleza de Pedro, sino que Pedro reconocía que no iba a morir y por eso se fue a dormir, porque sabía que el Señor le había profetizado. Si tú te estás haciendo la pregunta, ¿cómo es que Pedro estaba sentenciado a morir al día siguiente y pudo quedarse dormido tan fácil? Pedro se fue a dormir porque recordaba la promesa que Jesús le dijo. ¿Cómo sabía esto Pedro? Porque él sabe que Herodes mató a Santiago o mató a Jacobo y ahora lo va a matar a él. Pero Pedro no tenía problema. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 18. Encontramos que después de que Jesús, después de la resurrección, a la orilla del mar de Galilea, Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías más, cuando ya seas viejo. Aquí dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde tú no quieres. 19. Esto dio a entender Jesús cuando dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió a Pedro, sígueme. Así que Jesús usó un lenguaje interesante que Pedro nunca olvidó. Cuando Jesús le dijo, morirás siendo viejo, y de esta forma morirías. De esa promesa que Pedro oyó, apenas habían pasado algunos meses. Por eso es que Pedro les dijo a los guardias, que les vaya bien, buenas noches, perdónenme si ronco, pero yo me voy a ir a dormir, porque yo sé que no moriré mañana. Porque Jesús le había dicho que yo moriré cuando sea viejo. Apenas habían pasado unos cuantos meses y obviamente Pedro todavía no era un viejo. Así que Pedro durmió, descansó en las promesas de que Jesús le dio. Ahora yo te pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Podemos descansar en las promesas que Jesús nos ha hecho una y otra vez? Vamos a continuar viviendo con esa confianza, en esa confidencia de que Dios nos ha hecho promesas, Jesús nos prometió una y otra vez. Cuando crees todo esto, entonces podemos vivir sin problemas, te vas a dormir tranquilo, sabiendo que Dios te ha prometido que vas a vivir hasta tal o tal edad. Así que Pedro reconoció que no moriría hasta que llegase a ser un anciano en un colchón antiguo. Sí, así es. Entonces, una de las escrituras favoritas y me vienen a la mente muchas veces cuando veo que hay dificultades y esta promesa viene a mi mente, está escrita en Isaías, capítulo 26 y verso 3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está en ti. Preservará porque en ti ha confiado. No importa qué sea la adversidad, si tú has confiado en Dios, así como Pedro está viviendo en aquella promesa, en una hora maravillosa cuando debía estar entristecido, porque Jesús le profetizó, le prometió, y Pedro reclama esa promesa y se aferra a esa promesa y no hay nada que le moleste. En el verso 7 dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel lo rodeó y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, porque la iglesia estaba haciendo oración constante por Pedro. Quiero que entendamos todos, porque algunos de nosotros al paso de los años, aunque como creyentes oramos, pero no oramos suficiente. No nos envolvemos lo suficiente en la oración. Y si oramos, no tenemos toda la fe que por lo que estamos orando. Cuando tú estás pasando por dificultades o problemas y tratas de entender por qué estás orando, a veces te confundes y pierdes la fe. Cuando tú oras, es como traer una pistola a un pleito de navajas. Cuando te preparas con la oración, es lo mismo como si confrontar un pleito de navajas con pistola en mano. Así que tú ya has hablado y has reconocido las promesas de aquel que nos ha creado. Y ustedes habrán oído este dicho que dice que Satanás tiembla cuando mira al cristiano más chico o más joven de rodillas en oración. Desafortunadamente, hay veces que solamente oramos cuando estamos en el problema. Cuando alguien cayó en la cárcel, oh, mi primo está en la cárcel, vamos a orar por él. Pero repentinamente nos damos cuenta que nos encontramos en una situación adversa y no hay nada más que puedas hacer, dices, lo único que vamos a hacer ahora es orar. Y te recomiendo que unas a los hermanos de la iglesia y vayas a la presencia de Dios en oración, porque ustedes saben y han oído de que en algunas escuelas han prohibido la oración. Oí de un rótulo que había en la oficina de un rector, un principal de la escuela, decía, en caso de un ataque nuclear, temblores, incendios, esa orden de, o la ley de no orar debe de ser ignorada temporalmente. La pregunta es, ¿la iglesia estaba haciendo oración por Pedro audible o en silencio? En todo caso, aquí la Escritura nos da testimonio que la iglesia hacía oración constantemente por Pedro. Vamos a continuar en Hechos 12:7, que dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Imagínate, Pedro estaba roncando, durmiendo profundamente, porque aquí dice que una luz resplandeció en la cárcel y no despertó hasta que el ángel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Está claro que Pedro estaba durmiendo profundamente. Este es Pedro. Pedro es el Pedro que conocemos hasta este punto. Por eso dice que el ángel, tocándolo en el costado, le despertó. Este ángel tuvo que ayudar a Pedro a despertar de su profundo sueño y le dio la orden, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué forma tan rara de despertar? De que Pedro no puso ninguna alarma, sino que su alarma fue un ángel de Dios. Verso 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo así. Esto suena medio risueño, ya que el ángel fue tan práctico hasta ordenarle a Pedro, porque Dios hace de lo simple o imposible, te ordena qué debes de hacer. Dios obra en una forma extraordinaria, hace las formas ordinarias y las convierte en forma extraordinaria. En este caso, el ángel le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y Pedro cooperó, porque dice aquí, y Pedro lo hizo así, y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. 9. Y saliendo, le seguía, pero no sabía qué era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pasaba, que veía, pensaba que veía una visión. Veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió de por sí misma. La puerta se abrió de por sí misma. El ángel no tuvo que tocar el botón o caminar el cerrojo. Podemos ver que fue la primera puerta que tenía un sistema de abrirse automáticamente. Entonces, en el verso 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Pedro da testimonio que ahora reconoce, llega a su estado en sí, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Vemos lo que escribió aquel puritano llamado Thomas Watson, allá por los años 1700, Thomas Watson escribió y lo explicó de esta manera. El ángel tocó a Pedro y lo sacó de la cárcel, pero la oración movió al ángel. Vemos aquí la cooperación de que la iglesia hacía oración a Dios por Pedro, así que Dios cooperó enviando al ángel, porque fue la oración que movió al ángel a ir a abrir la cárcel para Pedro. Sabemos que Dios es soberano. Así que la pregunta que se harán algunos es que la oración hecha por Pedro movió al ángel para salvar a Pedro. ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Por qué la oración no movió a salvar y proteger a Jacobo? Los dos, por los dos estuvo haciendo oración igual en la iglesia, pero Dios decidió no librar a Jacobo. Dios contestó un no, y eso fue la respuesta, porque muchas veces el jovencito viene a papá y le pide las llaves del automóvil y papá le dice no, es respuesta. Más tarde a lo mejor la respuesta de papá va a ser sí, hijo, aquí está la llave. Así, la soberanía del padre de la familia es parecida a la soberanía de Dios, o la soberanía de Dios es como la soberanía del padre de familia, porque les explico esto porque hay algunos que era la casa de Juan Marcos a donde vino Pedro. Dios tiene el derecho en tu vida de oración. Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere hacer. Dios es como cuando tú pasas el examen en la escuela, presentas todos tus papeles, tus documentos al maestro, al inspector, el maestro los examina y espera regresártelos para que continúes. La respuesta cuando oraron por Jacobo fue no, la respuesta por Pedro fue sí, y vemos el resultado. Entonces, observemos lo que estamos viendo aquí. Veamos con mucho cuidado. El ángel pudo sacar a Pedro de la cárcel. Pedro no pudo llegar a tiempo a la reunión de oración. Es más fácil sacar a Pedro de la prisión que llevarlo a la reunión de oración, y vamos a ver por qué. Entonces, en el verso 13, vemos que el comentario de Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por Pedro. Aquella casa que aparece aquí, que es la casa de Juan Marcos, se cree que fue una casa donde se reunían la iglesia primitiva, porque sabemos que Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Sabemos que Pedro le decía a Juan Marcos que escribiera. Juan Marcos era el hijo de María. Muchos eruditos han creído hasta en estos días de que aquella casa fue donde estaba el aposento alto, el cenáculo del Señor. La Escritura no nos dice, pero históricamente podemos entender que aquel aposento alto estaba en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Muchas gentes no lo creen así, pero nosotros muchos creemos que así fue. Por eso es que Pedro llegó a aquella casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Entonces, Rode vino a contestar la llamada. En verso 14 dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. El paso siguiente aquí, ¿qué sucedió? Cuando ella da la noticia de que Pedro está a la puerta y reconocemos que la iglesia estaba haciendo oración para que Pedro fuera puesto en libertad. Y 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Debe de ser su ángel. Es en el verso 15 de Hechos 12, verso 16. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Muchos Y yo pregunto, y muchos de ustedes pueden preguntarse, ¿por qué es que el ángel tenía que tocar a la puerta? El ángel no tiene que esperar que le abran la puerta para entrar. Un ángel simplemente traspasa paredes, puertas. Pero aquí le dicen a Rode, en el verso 15, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. No. Yo quiero aclarar algo acerca de esta reunión de oración. Nos puede suceder lo mismo a nosotros cuando estamos en el grupo de oración. Me alegro que todos ustedes tienen sus grupos de conexión, sus grupos de oración, sus grupos de estudio bíblico, y ahí todos están orando. Pero parece ser que nos puede suceder lo que le sucedió a este grupo, que están orando, pero no están orando con la fe de que Dios les abra la puerta. Ahora quisiera comentar que se oye de que hay por ahí un grupo de iglesias que se les llama y se organizan bajo el título de Movimiento de Fe. Su teología es la fe. Estos grupos se reúnen. La razón que yo quiero que quede esto bien claro, que se oye de que estos grupos de fe por muchos años han estado predicando, enseñando, de que tú tienes que procurar y aplicar tu fe, de que la teología de fe es que tú tienes que tener fe y que si Dios no contesta tus peticiones es que no estás practicando tu fe. Porque dicen, si tú lo pides en fe y lo reclamas a Dios en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. Así que en este caso vemos lo opuesto, porque estos grupos te acusan de que no tienes suficiente fe, por eso es que no ves que Dios realiza tus milagros. La iglesia estaba haciendo oración por Pedro y también hicieron oración por Jacobo. Por ejemplo, veamos, Lázaro se enfermó y murió. Lázaro murió, todos entendemos. Juan capítulo 11 nos da la explicación de que Lázaro se enfermó y murió. Bueno, pero Lázaro resucitó. ¿Por qué? ¿Quién tuvo fe aquí? ¿Lázaro tuvo fe? ¿La fe de Marta? ¿O recuerdan qué contestó Marta a Jesús? Le reclamó, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella lo reprende diciendo, sí, va a resucitar al día de la resurrección. Pero María tampoco tuvo fe en la resurrección de su hermano Lázaro. Lázaro tampoco tuvo fe porque estaba muerto, y una persona muerta no puede ejecutar su fe. A pesar de toda esa falta de fe, Jesús resucitó a Lázaro. Vamos a balancear esto aquí. ¿Qué es la fe? Oímos que en Marcos 9, cuando trajo a su hijo a Jesús, Jesús le dijo, si tienes fe, todo es posible. Pero aquí hay una afirmación de fe. Si tienes fe, al que tiene fe, todo lo es posible. El hombre contestó a Jesús, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, o ayúdame con mi falta de fe. Este hombre fue honesto. Dice a Jesús, Señor, yo creo, pero también, por favor, ayúdame en mi incredulidad. Así que, él dice, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo creo que cuando oramos a Dios, a veces la fe de Dios actúa, aunque no estemos seguros, pero Dios, en su soberanía, va a actuar como sanó al hijo de este hombre que dijo que tenía fe, pero pidió que Dios le ayudara en su incredulidad o falta de fe. Entonces, esto es maravilloso y me alegro cómo Jesús era Dios, cómo Jesús es Dios y actúa como Dios. Continuamos en Hechos 12:16. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta. Así que mientras que ellos están discutiendo acerca de que si es Pedro o es el ángel de Pedro, Pedro continúa tocando, llamando a la puerta. Ellos están discutiendo la teología de ángeles, pero necesitan abrirme la puerta para que yo pueda entrar y que todo quede claro. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, atónitos, quizás avergonzados, porque posiblemente algunos decían, oh, estábamos orando para que este hombre quedara en libertad, pero de veras, ¿quién iba a creer que Dios lo iba a librar? 17. Pero él haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber todo esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados en sobre de qué había sucedido con Pedro. Lucas era doctor. Lucas escribe con terminologías médicas, pero Lucas también utiliza estas diferentes formas de explicarnos en las Escrituras, porque cuando dice aquí en el verso 18, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sucedido con Pedro, porque sabemos que en aquellos días los soldados que aceptaban ser soldados y guardias del el gobernador sabían de que si fallaban y se les escapaba un preso, ellos tenían que pagar con su propia vida. Por eso es que aquí Lucas dice que hubo un gran alboroto. Cuando llegamos a ciertos capítulos que en los debates de que quién debe ser salvo o qué debe ser la persona para ser salvo o no, porque había un gran grupo de judíos legalistas que decían que la gente, si no se circuncidaba, no podía ser salvo. Ellos discutían y dice, y hubo un poco alboroto acerca de eso. Por eso es que Lucas quiere que entendamos que había un gran movimiento buscando qué sucedió, qué hacer, qué no hacer, quién hizo qué, quién dejó de hacer, qué sucedió. Por eso es que dice aquí en el verso 18. Pero verso 19 dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Este es Pedro, se quedó allí. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Herodes, incómodo, y como él estaba a contra de la gente de Ciro, y decir, este mismo Herodes Agripa, primero que trató de matar a Pedro, porque estaban en lo que hoy es Lebanón. Todos vinieron a Herodes con una sola petición, porque deseaban estar en paz con Herodes, porque la y Herodes estaba enojado contra de los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante Herodes, pero ellos vinieron de acuerdo con Herodes y sobornó a Blasto para que el camarero mayor del rey pedía paz, porque su territorio era abastecido por lo del rey. Esto quiere decir que, como el verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea que se dirigió con palabras sabias para alegrarlos. El verso 22, y el pueblo aclamaba gritando, diciendo, voz de Dios y no de hombres este. Verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. En las escrituras de Josefo, el historiador judío que trabajaba para el gobierno romano, él menciona este incidente de Herodes de que dice que en el un día número dos de la fiesta que rendían honor a César, al César Claudio, al rey de Roma llamado Claudio, en aquel día Herodes Agripa I se puso ropas de lujo, ropas reales, ropas que estaban diseñadas con plata y aquellas vestimentas iluminaban, brillaban, porque estaba salpicada con plata. Así que imagínate, eso es lo que escribió Josefo, el historiador judío, que trabajaba para el gobierno romano. Si tú algún día vas a Israel, vas a oír que ese teatro en Cesarea fue donde vino Herodes Agripa II. Cuando vamos a Israel, nos aseguramos de mencionar a las gentes que estamos paseando en la gira y les explicamos de aquel teatro en Cesarea es donde vino este Herodes Agripa, y la gente clamaba diciendo que aquel no era Dios, sino que aquel no era hombre, sino era un Dios. Por eso es que Dios lo azotó. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hay muchos comentarios que se refieren a lo que sucedió con este Herodes Agripa, de que murió engusanado. Estos comentarios los han hecho muchos historiadores, porque Josefo también escribió de que este Herodes murió de un dolor horrible, que sufrió esa agonía por lo menos 5 días, y al día número 5 expiró. Pero esa es una forma difícil para morir para cualquier persona, ¿sí? A mí no me gustaría morir de esta manera, ¿verdad? Ni a ti tampoco. Pero esto no fue diferente, porque muchos eruditos creen que los gusanos que herieron a Herodes fue resultado de un tacotillo interno que le resultó a este Herodes Agripa primero, porque leímos en un magazine de que la muerte de este Herodes fue de que hubo un tacotillo que surgió como resultado de una lombriz que se encuentran en los lugares donde se crece las ovejas y ganado. Es donde se desarrolla esa lombriz que surge donde crece las ovejas y ganado. Un perro desarrolla esa lombriz. Esa lombriz se incrusta en el excremento o el estiércol del desecho del perro. El perro lo desecha, la persona lo pisa o lo toca con sus manos y levanta esos microbios que se convierten en esa lombriz. Los eruditos lo explican de diferentes maneras, pero se cree que esa lombriz es un tipo de lombriz que se multiplica y puede pasar por el desecho del perro y se multiplica a millones y millones de lombrices y pueden desarrollarse en los intestinos de los humanos. Porque, como dice aquí la escritura, el ángel del Señor le hirió porque cuando no dio la gloria a Dios. Así que este capítulo comenzó cuando Herodes Agripa intentaba matar a Pedro, pero este capítulo 12 concluye con la muerte de ese mismo rey Agripa I. Así que este rey Agripa de Judea, rey de Judea, rey de Galilea, es este mismo rey que fue reprendido por el rey de reyes. Dios es soberano, Dios gobierna, Dios pone y dispone, Dios pone reyes, quita reyes, porque aquí sí que el diablo está observando esto. El rey Herodes está matando gentes y el diablo lo está observando pero el diablo sabe que él le espera un día en que también va a sufrir el poder de la mano poderosa de Dios. Así que continuamos con el verso 24 de Hechos 12. Antes que concluyamos el estudio de hoy, yo quiero considerar otro punto. Pero veamos, pues, que no importa quién seas tú, no importa cómo vivas, y no importa cómo te consideres débil o poderoso, Dios tiene todo el poder para terminar tu vida cuando Dios lo desea. A tal punto de que una persona se considera inteligentes, adelantadas en sabiduría, y no quieren creer la Biblia, y quizás hasta levantan su puño al cielo reprendiendo a Dios, pero eventualmente, todos, grandes y pequeños, como dice la Biblia, que todos doblaremos rodilla y toda boca confesará de que Cristo es el Señor, Dios para siempre. Y para las personas que no aceptan a Dios, no acepten a Jesucristo, y no reconocen la necesidad de la redención, todas estas personas un día estarán en la presencia de Dios presentando cuentas. Esa fue la razón que Herodes el Grande, Romanos 12, nos dice que el juicio de Dios vendrá. Romanos capítulo 1 nos da testimonio de que los incrédulos no le quieren dar la gloria a Dios. Pero cualquier persona con una mente inteligente tiene que reconocer que detrás de todo hay un diseñador, detrás de todo hay un creador. Y ese creador es nuestro redentor, que no es difícil entenderlo. Obviamente, si tú sabes que fuiste creador, esto te ordena que reconozcas que hay un creador. Te lo recomiendo, que busques y encuentres a este creador. Yo quiero que ustedes puedan comparar estos dos personajes. Las palabras son igual. Veamos Hechos 12, 7, que dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, y le despertó diciendo, y luego acá mismo en el verso 23, al mismo momento el ángel del Señor hirió, a Pedro le tocó el costado, al rey lo hirió, a los dos los tocó, pero los resultados fueron diferentes. Pedro despertó para gozar, pero el ángel del Señor que hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios, aquel hombre expiró comido de gusanos. Los dos fueron tocados por un ángel. Uno fue tocado, el otro fue herido. El contexto que lo que hay en tu corazón debe de ser que tú reconoces que Dios nos va a tocar. Esto es interesante porque, y es maravilloso, cómo cuando los hijos de Israel caminaban por el desierto, la misma nube de noche les cubría con luz, los iluminaba, y la misma nube durante el día los cubría del calor del sol. La misma nube les servía en dos formas. Aquí a este rey, Dios le hirió y murió. Verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto es el capítulo 12 del libro de los Hechos, del 1 al 25. Padre Santo, te damos gracias y nos confortamos reconociendo que tú reinas en el reinado de los hombres, sí, Padre Santo, porque tenemos que confesar con nuestra propia boca, si no, corremos el peligro que corrió este rey, que el ángel de Dios lo hirió. Padre Santo, reconocemos que estamos en una carrera de la vida. Reconocemos, Padre Santo, que tú perteneces a personas continuar y a otros les termina su vida a una edad muy joven. Sí, Padre Santo, reconocemos como Jacobo fue ejecutado, pero Pedro fue librado de las manos del mismo Herodes. Señor, esto nos da a entender y reconocemos de que nosotros tenemos una vida que tú nos has regalado. Y esta vida que tú nos has regalado la vivemos confiados en que tú gobiernas, confiados en que tú haces decisiones de acuerdo a tu plan. Nos gusta mucho esta idea de que envíes a un ángel para que nos proteja en nuestra vida. Eso es maravilloso, reconocer que vivimos bajo la protección de tu ángel. Aunque sabemos que el ángel nos toca con tu amor, nos toca con tu poder, y porque reconocemos que somos hijos e hijas de Dios. Padre Santo, al concluir el estudio de hoy, te pedimos que en esta reunión que tenemos aquí en el Templo Calvario en Albuquerque, hay muchas gentes que están aquí que aún no han hecho un pacto contigo. Hay muchas gentes que aún no te han reconocido. Quizás algunos te conocen, pero han reincidido. Padre Santo, te pido de todo corazón de que pongas el medio, de que los alcances. En alguna forma ellos te reconozcan y te reciban por fe. Sí. Ahora, si tú sientes este deseo de que yo te presente a la presencia de Dios con oración, yo te voy a pedir que tú reacciones levantando tu mano y así yo te llevo a la presencia de Dios en oración. Si esa es tu voluntad, levantas tu mano, es como la que estás diciendo sí al mismo Dios. Levanten su mano para así yo llevarlos a la presencia de Dios en oración. Y de esta forma, Cristo viene a tu corazón. Así, veo que alguien levanta su mano. Dios te bendiga, hermano o hermana. Levanten su mano para así yo orar por ustedes. Sí, Padre Santo. Acá, a este lado, hay otras personas que levantan su mano. ¡Qué bien! Padre Santo, gracias. Yo te pido por todas estas personas que han levantado su mano. Es como decir, y están indicando que están diciéndote así, a ti. Sí, Padre Santo, porque tú estás dispuesto a tomarlos, protegerlos, así como son, para que vengan a ser gente diferente y así su vida cambia. Tú cambias su vida. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, yo quisiera invitarlos al frente, que pasen al frente, porque Dios desea que hagan una señal de fe. Así como Jesús llamaba públicamente a algunas personas, llamó públicamente a algunas personas, así también, a este momento yo les voy a pedir que hagan una presentación pública para que Dios los alcance. Pasen al frente, pasen al frente. Yo voy a guiarlos a ustedes en una oración y ustedes van a recibir al Señor Jesucristo. Vengan, vengan, mientras que los hermanos continúan alabando a Dios. Ellos continúan alabando a Dios. Yo les pido que ustedes pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Hoy, este día, ustedes van a hacer un pacto con Dios. Dios los va a alcanzar y ustedes van a sentir que han aceptado el plan de Dios. El plan de Dios es que ustedes pasen al frente para así hacer un pacto con Dios. Esto es muy bueno para que ustedes comiencen de hoy en adelante con una página nueva, una pizarra limpiecita, que nadie ha escrito nada, sino que Dios es el que va a imprimir en tu corazón, va a asignar a los ángeles que vengan y nos lleven bajo su protección de hoy en adelante. Sí, hermanos, pasen, pasen, no duden, no teman, no sientan que alguien los va a criticar. Ustedes dirán, ¿Qué dirá la gente? No, no se preocupe porque la gente diga, la gente va a estar contenta, los hermanos van a estar contentos, se van a alegrar por tu decisión, porque ellos reconocen que con esta decisión tú vienes a la presencia de Dios. Y de hoy en adelante, Dios te va a recibir, Dios te va a proteger, Dios te va a aceptar hoy tal y como eres. Dios va a continuar protegiéndote. Así que a ustedes que han pasado al frente, ustedes van a decir una oración que yo voy a decir, ustedes la van a repetir audible. Son palabras que ustedes le dicen a Dios, no a nadie más. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, tómame completo, así como estoy. Señor, yo creo que Jesús murió y Jesús derramó su sangre por mis pecados, sí. También reconozco que Jesús resucitó al tercer día. Yo sé que he vivido una vida de pecado, pero hoy te pido que me perdones. Me duele haber pasado por esa vida pecaminosa. Yo presento mi pecado, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Mi deseo es seguirlo el resto de mi vida. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde a el día 17 del mes de enero del año 2018. Adiós, adiós, adiós.